buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, la primera edición, de la temporada, sí, no comienza el año, comenzó ya hace prácticamente dos meses. Hoy día estamos ya a 28 de febrero, último día del mes de febrero, por supuesto, y comenzamos entonces en este nuevo periodo con todas las ganas, con todo el ánimo. Un gusto estar de vuelta con todos ustedes y esperamos que ustedes también estén con nosotros durante toda esta temporada aquí. Esperamos también les ofrezca, como siempre hemos intentado, información, conversaciones, puntos de vista, opiniones, pero un poco distintas a lo que se está escuchando o viendo o leyendo en todas partes. Por eso se llama Aire Fresco este programa, para abrir las ventanas, a dejar que entre un poco. Hoy día no entra aire fresco, aquí en Santiago por lo menos, más bien caluroso, así que si usted está en un lugar con aire acondicionado, no abra las ventanas, el aire fresco lo tiene adentro. Y también lo tiene a través del 89.7, por supuesto, aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí está absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerles a ustedes, que no es poco. Duna.cl también están nuestros podcasts, al igual que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es día lunes, así que tenemos nuestra sección Ruta Silvestre. Vamos a conversar acerca de una iniciativa que es bien bonita, que partió chiquitita, como una organización, un grupo de personas y básicamente una persona que tenía esencialmente interés en el tema de la fauna. Esto parte en enero del año 2021. Claro, y en Chile, esa es la visión que tiene esta organización, no existía una institución dedicada exclusivamente al estudio y a la conservación de los mamíferos, de los mamíferos chilenos. Empezaron publicando algunas fotos, noticias en Instagram, pero bueno, fue pasando el tiempo, crecieron y se convirtieron en una organización no gubernamental propiamente tal, que se llama justamente Mamíferos de Chile. Ahí estaremos con su presidente, Tomás Román de la Fuente, en algunos minutos más en Ruta Silvestre. Y también hoy día es un día importante, bueno, en muchos aspectos, pero es un día importante para la investigación en relación con el cambio climático, porque se publicó un nuevo informe, el informe del panel intergubernamental de cambio climático, de expertos en cambio climático. Este es uno de los informes, el segundo, correspondiente al grupo 2, la segunda parte, digamos, de este sexto informe. Y estaremos conversando con Paulina Aldunce, que es doctora en ciencias sociales y gestión de recursos naturales, trabaja en la Universidad de Chile y ha investigado básicamente acerca del manejo de desastres naturales y adaptación al cambio climático, justamente esa condición que ella participa como una de las expertas internacionales, en este caso una de las tres representantes de Chile en este panel intergubernamental, de expertos en cambio climático. Así que interesantísimas conversaciones las que tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Ese es el menú. Aparte del menú, tenemos buena música también y es imposible dejar de lado lo que está ocurriendo a nivel internacional, particularmente esta guerra desatada hace 5 días, la invasión desatada hace 5 días por parte de Rusia en Ucrania, con ataques que se reanudaron y sintomáticamente se reanudaron esta tarde, pese a que, bueno, nunca terminaron del todo, pero se reanudaron con mucha fuerza durante la tarde, justo después, coincidentemente con el término de la primera reunión, la primera ronda de conversaciones, no podemos decir todavía negociaciones, pero sí conversaciones entre Rusia y Ucrania, enviados del presidente Zelensky, enviados del presidente Putin, a que se juntaron ahí en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, en un encuentro además de alguna manera auspiciado, motivado también por la propia Bielorrusia, que hay que decirlo, no es para nada neutral en esto. Tiene intereses creados y tiene una cercanía con el Kremlin, que, bueno, es por todos conocida. también, entre paréntesis, se acaba de realizar un referéndum en Bielorrusia que elimina de su constitución el carácter no nuclear que tenía el país. Es decir, ahora puede tener en su territorio armamento nuclear o desarrollo, digamos, de armamento nuclear. Así que también hay que considerarlo dentro, por supuesto, de este panorama tan enrarecido, tan peligroso y violento que se está viviendo allá en Ucrania. Y bueno, distintas cosas que han sucedido hoy día, estas conversaciones, por supuesto. Se han dado algunas cifras por parte de la Naciones Unidas en relación con el número de fallecidos. Lo entregó en la mañana la expresidenta Michelle Bachelet en su rol de alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, hablando de 102 personas fallecidas, 7 de ellos menores de edad, pese a que ella misma dijo que la cifra probablemente muchísimo mayor. En el caso de las autoridades ucranianas ya se habla de más de 300 personas fallecidas. De hecho, 11 de ellas fallecidas en un ataque en una ciudad que se llama Kharkov, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Ha comenzado también a tener un efecto muy notorio, la presión internacional desde el punto de vista financiero y económico. La eliminación, digamos, de Rusia o de las empresas rusas, de los bancos rusos, de la participación en el sistema de pagos SWIFT. Esa fue una medida que ya está teniendo, por supuesto, sus efectos, con una devaluación tremenda del rublo y también con caídas en la bolsa. De hecho, se cerró la bolsa. Mañana martes tampoco va a funcionar la bolsa de Moscú. Y distintos países que se han ido sumando, incluso países que hemos conocido siempre, ¿no es cierto?, como países neutrales. Eso ya ha llamado mucho la atención, el caso de Suiza y de Finlandia, que dejaron de lado su neutralidad. El caso de Suiza afirmó que va a adoptar sanciones, se va a acoplar a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y va a congelar los activos del presidente ruso, de Putin, y también del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. En el caso de Finlandia, anunció que mandará armas y municiones a Ucrania. A esto se han sumado empresas, por ejemplo, la empresa Shell, que ha anunciado que se retira de Rusia, una empresa que tiene intereses importantes de alrededor de, se calcula, unos 3.000 millones de dólares en inversiones allá en Rusia, y participa de un proyecto de gas y petróleo que se llama Sajalín, también es parte, que lleva a cabo la empresa Gazprom, y también es parte de Nord Stream 2, que llega hasta Alemania desde Rusia. Ahí tiene un financiamiento de alrededor del 10%. Y va a congelar también su participación en esos proyectos. Algo que también es muy importante y tiene que ver con la cantidad de personas que han salido de Ucrania. La cifra es tremenda. Se calcula que en las últimas 24 horas habrían salido unas 100.000 personas. Ya lleva 500.000 de personas desplazadas desde sus hogares y que se han visto obligadas, tal como ha ocurrido en tantos otros conflictos bélicos, desplazadas desde los lugares donde ellos habitan hacia los países vecinos o hacia otras zonas dentro del propio territorio ucraniano. En este sentido, y para algo de tranquilidad, si es que puede hablarse de tranquilidad, por lo menos hay un compromiso. Vamos a ver si efectivamente este compromiso lo cumple por parte de Vladimir Putin. Se lo dijo al presidente Emmanuel Macron en una conversación telefónica que sostuvieron, va a cesar los ataques contra civiles y también en zonas residenciales en Ucrania, y se ha comprometido también a mantener despejadas y sin ser atacadas las vías de comunicación, las carreteras y los caminos, para que las personas puedan efectivamente desplazarse. Es en parte lo que ha estado ocurriendo durante las últimas horas, y de esto, claro, uno se va enterando y nos vamos enterando a través de los medios de comunicación, y eso es interesante mirarlo, porque en Ucrania las comunicaciones persisten, por supuesto, pero se han visto dificultados por intentos de ciberataques, pero la comunicación y la difusión de información en Rusia es un panorama completamente distinto a lo que podemos ver desde Occidente, llamémoslo, o desde el resto de las naciones, no solo Occidente, también desde cualquier país del mundo, porque existe en Rusia un control absolutamente férreo de la información que se puede comunicar. De hecho, estaba viendo una entrevista que aparece en la revista New Yorker ustedes lo recordarán, Dmitry Muratov, que es el editor jefe de un diario independiente ruso que se llama Novaya Gazeta. A Novaya Gazeta, conocido, lleva más de 30 años trabajando, funcionando este diario. Es un diario, como decía, independiente, y fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. Recuerden ustedes, junto con María Reza, que es la cofundadora de Rappler, que es una plataforma, una publicación digital en Filipinas. Aparece una entrevista en la revista New Yorker de Dmitry Muratov y es bien interesante. De hecho, en la primera pregunta, quiero dar algunos datos de la primera respuesta que él da. Le pregunta, ¿cómo fue la reacción? ¿Qué pasó con Novaya Gazeta, con este diario, cuando saben ustedes, cuando se enteran de la invasión rusa a Ucrania? Dice que se juntaron en la oficina durante algunas horas previo, digamos, a que se iniciaran las hostilidades, y dice lo siguiente: todos teníamos claro que Putin, con su decisión, había destruido el futuro de una generación, que el país se iba a convertir en un paria y que de ninguna manera nosotros íbamos a apoyar esta guerra. Dice que la administración de la empresa de este diario llevó cascos, llevó chalecos antibalas, y para que ellos pudieran también protegerse. Y la verdad que dice, todos estos implementos habían estado ahí esperando por años sin ser utilizados. Y la presión, y esto es también muy fundamental, la presión dice que comenzó inmediatamente, hasta el punto del absurdo. Recibimos la orden, y esto tiene reminiscencias también a momentos que vivimos acá en Chile, la orden de no usar las palabras guerra, ocupación e invasión. De todas maneras, dice este editor en jefe, el editor en jefe Dmitry Muratov de Novaya Gazeta, dice: nosotros vamos a continuar llamando guerra a la guerra y estamos esperando las consecuencias. Escuchamos un poco de música. Este es Elvis Costello con Red Shoes.
But when they told me about the side of the parking, that's when I Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Todos los días lunes nos reunimos con quienes están de alguna manera abriéndonos los ojos hacia la exploración de nuestro territorio, de nuestro país, de la naturaleza, pero también de la fauna, que la miramos poco, y particularmente los mamíferos. Pero nuestro entrevistado hace rato que viene preocupado de este tema, y hace alrededor de un año, poquito más de un año, comenzó en un principio a través de Instagram, con la publicación de fotografías, a generar lo que llamó en ese minuto una comunidad mamíferos de Chile, con el objetivo de investigar, educar, promover también la conservación de los mamíferos nativos del país. Y actualmente, bueno, ya es una organización no gubernamental, y estamos con su presidente, Tomás Román de la Fuente. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, aquí muy bien, gracias, ¿y tú?
Muy bien, muy interesado en lo que ustedes están haciendo. Cuéntanos un poco, cuéntanos de ti, en primer lugar, cómo nace este interés y también, bueno, cómo lo vas desarrollando a partir ya de enero del año pasado.
Ya, perfecto. Bueno, yo siempre he estado interesado en lo que es la fauna. De hecho, cuando comencé no partí con la fauna chilena, me atrajo, como yo creo que a todos los niños, los documentales de fauna africana y fauna, no sé, de Madagascar y cosas así. Y fue alrededor de los 17 años cuando comencé a conocer la fauna acá. Empecé a admirarla y empecé a descubrir que todo lo que yo siempre vi de afuera estaba acá. Estaba acá todas esas maravillas naturales. Y bueno, dentro de lo que iba estudiando, comencé con aves, pero de repente recuerdo haber comenzado a leer sobre los mamíferos chilenos. Y bueno, me encantaron, empecé a estudiar fauna que yo ya había tenido contacto un par de veces y dije, no, esto está maravilloso. Y sobre la ONG fue un momento en que estaba investigando y dije, oh, quería hacer una consulta sobre un tema, y dije, voy a buscar en Instagram, como ahora se usa harto, y buscaré una organización que pueda solucionarme la duda, ya que hay de aves, hay de reptiles, de insectos. Y bueno, cuando llegué a buscar esta organización, no existía. Y me costaba creer que los mamíferos, que nosotros somos mamíferos, y un grupo tan llamativo, no tuviese una organización dedicada a todos, ¿no? Porque igual hay algunos más especializados. Y así fue más o menos cómo comenzó todo, y empecé a hablar con gente del Valle de la Aconcagua, interesados en el tema, amigos, que les gustaría participar, y bueno, como comentaron ustedes al comienzo, partió como una comunidad, pero luego fue ya creciendo y creciendo, y se decidió tomar el camino de una organización, de una ONG.
Uno tiene la impresión, Tomás, y efectivamente una impresión equivocada, de que en Chile en el fondo no hay mamíferos, o no hay muchos mamíferos de relevancia. Y que, claro, uno se deslumbra con, tal como tú lo decías, con la fauna africana, asiática, incluso el hemisferio norte, con grandes animales, qué sé yo. Y que nosotros, bueno, tenemos una realidad distinta. ¿Qué es lo que has descubierto en ese sentido?
Es cierto el tema de que mucha gente perdió el interés en los mamíferos. De hecho, existe una asociación mastozoológica en Chile, y hace muchos años que cerró. Y es por un tema de que no es más difícil encontrarlos. Son animales bastante escurridizos, porque a la vez son animales más inteligentes. No tienden a exponerse, siempre están atentos a lo que sucede, entonces es más difícil los encuentros, pero de que acá hay fauna, es decir, la gente conoce lo que es un guanaco, y acá tenemos vicuña, si vemos los felinos, acá está el puma, que no es el felino más grande, el segundo más grande de toda América y el más grande de Chile. Tenemos también los zorros, varios han visto zorros pulpeos, zorros chilla, que son los más comunes. Bueno, los roedores, ese es un tema aparte que, claro, acá la gente tiende a asociar el guarén, ¿no? La laucha, pero esos son roedores introducidos. Pero en Chile hay más de 67 especies de roedores nativos, que son pertenecen a Chile y son preciosos, la verdad, algunos, ¿cierto? Claro, para la gente que les teme, pero maravilloso. Y así, armadillos, tenemos zorrillos. Y bueno, en realidad la mastofauna acá en Chile, hablamos de, hace poco se descubrió otro murciélago y ya vamos en 187 especies. Así que es abundante, abundante.
187 especies ya identificadas, y ¿en qué condiciones? Estamos, les recuerdo, conversando con Tomás Román de la Fuente, que es presidente de la ONG Mamíferos de Chile. Hay obviamente distintas condiciones en las que están estos animales, ¿no? ¿Hay algunos de estas especies de mamíferos en peligro de extinción o en algún tipo de riesgo?
Sí, totalmente. Uno tiene que tener en consideración que cuando uno evalúa el nivel de peligro de una especie, hay distintas categorías. No es que todas tengan la misma categoría, y ya desde el estado vulnerable uno ya empieza a temer por la especie. Y son múltiples las especies que están en estado vulnerable, luego tenemos las especies que están en peligro, y ahí el listado se va como en 12 especies, y finalmente están en peligro crítico, que en Chile tenemos 3 especies, de las cuales son 2 cetáceos, porque los cetáceos también son mamíferos, uh-huh, y un roedor. Y esas son 3 especies ya que están muy cercanas a la extinción, y obviamente su conservación es aún más preocupante.
Tomás, ¿qué pasa con el cuidado? Porque claro, es importante, y eso ya es sintomático, que el hecho de que exista poca información o poca institucionalización, digamos, de el conocimiento y la preservación de los mamíferos en nuestro país, eso ya nos dice algo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las iniciativas y las inversiones que se hacen para precisamente el cuidado y la protección de estos animales?
Bueno, hoy en día, al menos en nuestra ONG, le faltan unos trámites finales para poder sacar una cuenta de banco, por lo que es por eso que nos ha limitado un par de proyectos que tenemos pensados que no podemos hacer sin un financiamiento. Pero hay otras organizaciones que sí. Lo que más tratan de hacer son estudios. Uh-huh. Estudios de la especie, en especial esto de estado de conservación, porque como acá tenemos la ley de caza, que actualmente protege a todos los mamíferos nativos, y todos estos proyectos que demuestran el estado de conservación de una especie, hacen censos, hacen estudios para descubrir nuevas especies en Chile, hacen una presión social de que se tiene que conservar tales zonas, tales hábitats, porque está esta especie y, por ejemplo, es uno de los 2 lugares que se conoce que vive. Entonces hay una presión fuerte de que se tiene que conservar o lo perderíamos. Por eso también está la educación ambiental. La gente también es un apoyo enorme, porque si no sirve que nosotros trabajemos por conservar el ratón bicolor, si la gente no sabe lo que es un ratón bicolor. Entonces también es súper importante educar.
Ahora, me imagino, ustedes cubren en términos de los estudios que hacen y el interés que tienen el país completo, ¿no? Desde el norte, desde el desierto, digamos, hasta la Patagonia, hasta el Cabo de Hornos. Y hay, obviamente, una diversidad tremenda de especies. Tú ya nos decías 187, ¿no? O especies nativas ya identificadas. ¿Cuáles son, en esa gran diversidad, lugares, los, como dicen, los spots, digamos, o los hotspots, los lugares ideales para poder llegar, a, por lo menos soñar con visualizar algunas de estas especies, especialmente algunas que son las más llamativas?
Bueno, sí, antes aclaro una cosa, que sí, ese número que dije, también conté la introducida.
Perfecto,
ya. Un poquito más
perfecto,
sí, pero ya. Pero ya dejándose en claro, sí, sobre eso todo depende de también ya.
Son 160 y algo entonces las nativas y 20 y algo las introducidas.
Son 22 introducidas,
correcto.
Uh-huh. Y sí, sobre eso todo depende también de qué es lo que uno desea ver, ¿no es cierto? Ya que si uno quiere ver cetáceos, que son mamíferos, obviamente se entiende dónde tiene que ir a verlos, que serían todas las costas del país.
Sí, porque prácticamente desde el norte he sabido de gente que ha avistado cetáceos y bien impresionantes, además en el norte, en la región de Atacama, otros que se pueden ver, no sé, en la región de Los Lagos y la región de Aysén, allá en el Golfo del Corcovado. Hay lugares que son bien distintos para poder observarla.
Claro, y también especies distintas, y lo mismo con los mamíferos, ¿eh? Es complicado, creo que en cada zona que uno vaya siempre va a tener algo que lo puede maravillar, si uno va, y no es solo de norte a sur también, sino de, claro, de esto de que es desde las costas hasta las cordilleras. ¿no? Porque ahí también depende de lo que uno se puede ir encontrando. Entonces creo que Chile tiene, donde uno vaya, puede encontrarse, la verdad, animales, mamíferos preciosos.
En el trabajo que hacen ustedes hay mucho de, obviamente, divulgación de las especies, de sus características, pero ¿cuál es el objetivo, la ambición mayor que tienen ustedes como ONG? Les recuerdo, estamos conversando con Tomás Román de la Fuente, que es presidente de la ONG Mamíferos de Chile.
Yo creo que el objetivo principal de la ONG en este preciso momento siempre va a ser educación de los mamíferos, que la gente se cree una capa de conocimiento sobre los mamíferos, como ya se creó en otras áreas de la zoología, y ya la gente sepa los mamíferos que hay en Chile, una gran cantidad de personas, y luego de eso, cuando ya tengamos financiamiento, deseamos hacer investigaciones ya a un nivel científico y empezar a traer más investigadores a la ONG, de tal manera que se publiquen papers, y una vez que se publiquen, la gente ya entienda de qué estamos hablando. Hayamos creado las bases de un conocimiento más zoológico a nivel nacional.
¿Y cuáles son las especies que tú dirías que debieran ser, en términos de los cuidados y de la protección y también del conocimiento, las especies prioritarias?
Es complicado. Uno pensaría que hay especies que están más a salvo que otras, pero hoy en día, si no es el tema de... Porque también según el grupo de los mamíferos, según que si son marsupiales o son ciervos, o etcétera, va a depender también cuál es su mayor amenaza. Por ejemplo, los marsupiales se ven muy afectados por todo lo que es la destrucción y cambios de suelo, todo lo que es destrucción del hábitat. Entonces eso les afecta mucho, pero por ejemplo los zorros se ven afectados por los perros, tanto porque transmiten enfermedades como por el hecho de que la gente sale a los cerros y los perros hacen caca y dejan el olor. El olor ya es un estresante para otros animales. Y lo mismo pasa con otros mamíferos que transmiten enfermedades, mamíferos introducidos, mamíferos nativos. Entonces está el tema de la caza furtiva también de especies, y al fin y al cabo termina siendo como que no hay mamífero que no se salve porque de alguna forma u otra tiene una amenaza.
Hemos hablado nosotros acá en el programa en varias oportunidades acerca de iniciativas de lo que se llama rewilding, que es la renaturalización, digamos, de la propia naturaleza, valga la redundancia, ¿no es cierto? El reasilvestramiento. Palabras complicadas, sale más fácil efectivamente en inglés. De hecho, bueno, existe Rewilding Chile, que es la organización continuadora de la Fundación Douglas Tompkins. ¿Cómo ves tú ese tipo de iniciativa? Que lo que promueven es dedicación de extensas zonas del territorio, parques nacionales, por ejemplo, acá en Chile, lo tienen también el caso de la ex Fundación Tompkins allá en Argentina, promoción de la recuperación de la vida silvestre en todos los aspectos, no solo la vida animal, sino que también la flora, ¿no es cierto? También están íntimamente relacionadas y dependientes mutuamente. ¿Cómo ves tú ese tipo de iniciativas y de qué manera el propio Estado y también la sociedad civil deberá promoverla?
No, yo creo que son uno de los proyectos más maravillosos que tiene hoy en Chile. Son iniciativas fantásticas, ya que ya no podemos seguir destruyendo, y también ya llega la tarea de que destruimos tanto que no es solo a veces pausar, no decir ya aquí detengámonos, cosa que igual no pasa, pero también es comenzar a decir empecemos a recuperar, a poder dar más espacio de todo, tanto fauna y flora y fungi que ya quitamos, y tratar de recuperar eso tanto por un tema medioambiental como por un tema también sentimental, para quienes también tenemos una cercanía hacia, en mi caso, hacia los animales, y otras personas hacia las plantas, hacia los hongos. También un tema de que uno tiene que tener la oportunidad de poder ir a ver eso, ¿no? Ya no toda la zona urbana se tiene que ya empezar a construir dentro de lo que ya está destruido y empezar a ver nuevas formas de vivir, pero todo el resto tenemos que tener espacios naturales que han estado aquí en algunos casos por miles de años, millones de años, y encuentro fantástico que hoy existan organizaciones y proyectos que se dediquen a recuperar eso que habíamos perdido.
Tomás Román de la Fuente, presidente de la ONG Mamíferos de Chile. Te queremos agradecer mucho que haya estado esta tarde con nosotros. Para todas las personas que estén interesadas, en Facebook, Mamíferos de Chile, en Instagram, @ Mamíferos de Chile. Es una organización no gubernamental que está terminando ya su proceso de constitución propiamente tal, y ahí van a poder, me imagino, realizar distintos tipos de proyectos, recibir financiamiento estatal, recibir también financiamiento privado a través del sistema de donaciones. Así que muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que estés muy bien.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, algo importante, ¿no? ¿O vamos a la música? No, vamos a algo. Bueno, la música también es muy importante. ¿Qué haríamos sin la música? Bueno, pero también esto es fundamental. Posgrados de Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En posgrados de la Universidad de San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en postgrados.uss.cl. Postgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Empieza tu día con la información más completa de la jornada. Hola, soy Rodrigo Álvarez y los invito a que nos juntemos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en Duna en Punto. Toda la información que necesitas para comenzar la jornada, las noticias y la voz de sus protagonistas, el análisis y los datos imperdibles, una mirada ágil y completa de la actualidad. Parte el día sabiendo y conociendo todo lo que está ocurriendo. Duna en Punto, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por la 89.7.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Sé parte del nuevo club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos con nuestra segunda entrevistada de esta tarde. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Gestión de Recursos Naturales, es profesora asociada del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. Su investigación, su trabajo principal se enfoca en el manejo de desastres naturales y temas de adaptación al cambio climático. Y claro, es en esa condición en que ella participa de el grupo de expertos, autor de los informes, en este caso del segundo, o del informe más bien del grupo 2, del panel intergubernamental de cambio climático. Estamos con Paulina Aldunce aquí en nuestro estudio, así que le agradecemos mucho que nos acompañe. Paulina, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Siempre los temas de cambio climático, particularmente en la visión del panel intergubernamental, tiene ciertas complejidades en términos del lenguaje que se utiliza, sí, de la institucionalidad, las formalidades. Si uno despeja un poco ese panorama, ¿con qué nos debemos quedar? ¿Cuál dirías tú, cómo, esto puede ser bien pedestre y mirado desde como periodista, cómo lo titularías a este, okay, este informe? ¿Cuál es el gran llamado?
A ver, primero que nada, el gran llamado es que la ciencia es inequívoca. Este reporte está basado en más de 35.000 artículos científicos. No hay nada igual a este reporte. Entonces no hay duda de lo que ahí se presenta. Y el principal mensaje es que el cambio climático es una real amenaza para la humanidad y para la naturaleza. Y que si actuamos solo, si actuamos hoy, podemos asegurar un futuro. Si no, no.
Esto, y este informe, ¿en qué medida innova en relación con los informes anteriores? Tiene unos focos distintos, ¿no es cierto?
Sí.
¿A dónde está la distinción y dónde está la novedad en ese sentido en términos de sus resultados?
Perfecto, sí. Mira, tiene innovaciones por dos temas distintos, uno metodológico y otro en resultados. En términos metodológicos se amplía mucho al el estudio de distintos riesgos y en distintos sectores, ¿ya? También ofrece un atlas de vulnerabilidad e impacto, que es muy importante. Entonces tú puedes ir a ese atlas a verificar más información sobre los territorios que tú quieres analizar. También se enfoca mucho en lo local, hace una bajada a lo local. Después te puedo ir explicando un poco más de cada una de esas cosas, pero otro punto importante es que hace una mucho mayor relación entre la sociedad y la naturaleza. Y ese es un punto súper importante, porque no es una cosa romántica que somos un mismo sistema, ni no, pero somos realmente, dependemos de la naturaleza. Y también te puedo explicar más en detalle en esto.
Sí, detallemos justamente este aspecto, que es uno de los fundamentales, porque, claro, se examinan en el informe los impactos en la naturaleza y en las personas, y uno tiende a mirarlo como
separado.
Ente separado, ¿no? Sí. como realidades separadas, ¿no es cierto? Una cosa, pero tal como tú dices, la interdependencia es absoluta.
Exacto.
Y la influencia mutua. Sí. En términos de las modificaciones o fenómenos que se van produciendo en la naturaleza y fenómenos que somos capaces de provocar también los seres humanos o en general los seres vivos.
Claro, bueno, estamos tan relacionados que nosotros los humanos hemos creado el cambio climático, y eso también es irrefutable, y hemos impactado a la naturaleza. Hay muertes masivas de árboles, de corales en este momento, ya sea por el aumento de la temperatura y la acidificación en el océano, como los eventos extremos de incendio, de inundaciones, ¿no es cierto? Y un medio ambiente que no es sano, no es resiliente. Y si no es resiliente, no te puede proveer de los servicios ecosistémicos, como agua, como alimento, como salud mental, por ejemplo. Entonces, la interrelación es muy, muy cercana. Y por eso tenemos que hacer muchos esfuerzos en recuperar lo que hemos perdido en la naturaleza. Es clave para poder adaptarnos al cambio climático que recuperemos la naturaleza. Por eso digo yo, y muchas de las cosas que afirmo, que no es una cosa romántica de que nos guste la naturaleza y que hay ambientalistas. Realmente dependemos de la naturaleza para adaptarnos, para tener agua, para tener alimento, para tener seguridad. Para tener salud.
Estamos conversando con Paulina Aldunce, que es doctora en Ciencias Sociales, Gestión de Recursos Naturales, profesora asociada en el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile, y una de las tres expertos chilenos que participa de este informe del panel intergubernamental de cambio climático que se dio a conocer hoy día. Es ella la única autora líder, además, de la Universidad de Chile, cosa que prestigia mucho también a esa institución. Cuando uno habla de recuperar la naturaleza, ¿es posible en la recuperación de la naturaleza y por lo mismo garantizar o por lo menos avanzar en estos aspectos que tú mencionabas que son beneficiosos a partir, ¿no es cierto?, de una relación sana con la naturaleza? ¿Es posible lograr eso en un mundo con cuánto ya somos 8.000 millones de personas?
Hay que hacer el esfuerzo. Así como dice el reporte, si no actuamos hoy día, no podemos asegurar nuestro futuro. El reporte menciona, ¿no es cierto?, que en 20 años más, en las próximas dos décadas, es muy seguro que lleguemos al 1,5 de calentamiento global. Vamos en el 1,1. Aunque lleguemos a ese punto y sea solo temporal y volvamos a bajar la temperatura a 1,4, el daño en la población y en la naturaleza es tremendo, tremendo.
De hecho, se utiliza en el informe la palabra irreversible.
Claro, lo que pasa es que hay daños irreversibles. Si pasamos al 1,5, hay daños irreversibles, como el aumento del nivel del mar, que no se conseguirían en siglos o milenios podríamos recuperar el nivel del mar actual. Entonces es irreversible en el fondo, porque imagínate, es absolutamente otro mundo. Y sí, hay muchos daños que van a ser irreversibles. Y daño a la población, porque nosotros estamos empujando lo que llamamos el desarrollo resiliente al clima. Hoy día ya estamos con problemas con eso. ¿no es cierto? Si llegamos al 1,5 vamos a estar mucho más limitados, pero si sobrepasamos los 2, que es un escenario absolutamente posible, en muchas partes del mundo va a ser no es posible, sencillamente no es posible.
No hay resiliencia que aguante, por
no decirlo así. No hay resiliencia que aguante. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, pero un grado Celsius no es nada. Imagínate tú andar por la calle todos los días con un grado más de temperatura. ¿Cómo te sentirías? Mira los glaciares, mira las coberturas de hielo. Un grado Celsius es la diferencia entre que se mantengan en hielo y se conviertan en agua. Así de simple. Un grado es muchísimo. Es muchísimo para los comportamientos de los animales, es muchísimo para la migración de los animales, es muchísimo para los eventos extremos como lluvias, como tormentas, etcétera.
Ahora, en el caso de la recuperación de la naturaleza, hemos visto, de hecho lo estábamos conversando hace algunos minutos con otro entrevistado, a propósito del concepto de rewilding, la recuperación, digamos, de la condición silvestre de la naturaleza. Claro, se puede hacer en la medida en que esas tierras, esos territorios se dejen de alguna manera intocado, con mínima intervención, y la poca intervención de promoción de la recuperación de esos espacios, pero la mayor parte de las personas viven en ciudades.
Sí, la mitad de la población,
La mitad de la población. Buena parte de las tierras que están disponibles, ¿no es cierto?, para el ser humano, están utilizadas como terrenos agrícolas. Entonces, ¿Cómo revertir todo eso? Porque finalmente eso es el impacto que estamos teniendo.
Bueno, hay muchas maneras. De partida, para recuperar algunos terrenos, no tiene que ser exclusivamente con especies nativas. Obviamente es muy importante volver a las especies nativas, porque las especies nativas son las que resisten el clima en ciertas áreas, ¿no es cierto? Pero tú puedes hacer diversificación dentro de un terreno. Puedes tener ciertos partes de tu terreno que sean para conservación y otros para producción. Pero ahí tú necesitas subsidio, ¿no es cierto?, del gobierno para que ayude en eso, por ejemplo. Los monocultivos es lo peor, digamos. Hay que tratar de hacer rotaciones de cultivos, hay que tratar de hacer distintos cultivos en el terreno que tú tengas. Mira, lo importante aquí principalmente es bajar el consumo. Me hacían una pregunta acá afuera y me decían, bueno, ¿qué alternativas hay en desalinización? Tenemos muchas alternativas, ¿no es cierto? Pero que siempre van a tener un impacto negativo, siempre. Y el tema es bajar el consumo. ¿Tú te imaginas la cantidad de agua que nosotros nos ahorraríamos si nuestras viviendas no tuviesen césped? Es un montón de agua. ¿Y en qué están pensando? ¿A quién le estamos robando? Y perdona que sea tan drástica en esto. ¿A quién le estamos robando esa agua? Al agricultor, que no es uno, son varios, que se suicidaron en el norte porque ya no tenían agua para su medio de subsistencia. Y el pequeño agricultor es el que vive en base a los recursos naturales, y el cambio climático afecta a los recursos naturales. Entonces, nuestros lujos finalmente terminan impactando el medio de subsistencia de otras personas, a tal punto que se ven entre la espada y la pared y toman las decisiones que recién te expongo. Entonces, y aquí quisiera, si me permite, pasar un punto que también recalcan mucho en el informe, que es el tema de equidad y justicia. Y tampoco es un tema romántico. La vulnerabilidad del cambio, somos todos vulnerables al cambio climático, pero hay porciones de la población y países que son más vulnerables que otros. Y obviamente, muchos de ellos son los países más pobres, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos hablando de un informe que habla de adaptación, ¿de quién te tienes que hacer cargo? De los más vulnerables, obviamente. Entonces, tampoco es un tema romántico. Hay que hacer estudio. El llamado es a concentrarse en los riesgos del cambio climático, saber los riesgos que hay en los países y hacer políticas públicas, ojalá, y todos, no solo políticas públicas, sino que todos, fijarnos en la equidad. Necesitamos una mayor equidad para poder adaptarnos al cambio climático.
Estamos conversando con Paulina Aldunce, que es investigadora de la Universidad de Chile y además una de las autoras del reporte que se acaba de conocer hoy día, el panel intergubernamental de cambio climático. Cuando te quería preguntar ya en términos un poco más personales acerca de tu sentimiento y tu reacción en relación con dos aspectos. Uno, la inacción. que se ve, ¿no es cierto?, sobre todo a nivel, bueno, tanto a nivel de personas como empresas y de estados. Y lo otro, frente al escepticismo, a las dudas que siguen planteando muchas personas y que dicen, lo hemos comentado otra vez acá en el programa, que dicen, no, lo que pasa es que estos expertos eligen determinado, hacen una selección antojadiza de determinados parámetros, y claro, si tú tomas determinados parámetros vas a mostrar una realidad, pero no están viendo la realidad completa.
No, no es así. Y qué bueno que me hiciste la pregunta. Para nosotros, para poder escribir estos reportes, tenemos que hacer una revisión sistematizada de la literatura. Es decir, en todos los artículos científicos que están disponibles, tú pones palabras claves y tú estás obligado a todo lo que te sale de esa revisión sistemática a incluirlo en el reporte, independiente que tú seas de una posición u otra. Por eso se llama assessment, que no tiene como una traducción muy buena en español, porque es más que una evaluación. Entonces, es una revisión de todo lo que hay en la literatura, de los que dicen A, de los que dicen B y de los que dicen C. Se toma todo, se hace la evaluación y se escribe. Entonces, esto no es antojadizo, esto es lo que hay. Y la ciencia sigue un método científico. Entonces, tú sigues un método científico que es que tú pones una hipótesis o una pregunta de investigación, si es ciencias sociales, y vas a terreno, bueno, hay distintos tipos de investigaciones, y pruebas eso una y otra vez, si tienes modelos que los pasas una y otra vez. Entonces, ya no puede haber escepticismo. Las personas que lo niegan es porque se están poniendo realmente un antifaz en los ojos, porque es inequívoco los resultados de este reporte. O sea, no tienes por dónde decir que no son reales. Si no, entonces la ciencia no tiene ningún valor. Así, claro, de sencillo. Porque 34.000 artículos científicos revisados, esto es inédito.
Claro, inédito, y en términos de sus resultados, además, tal como tú lo decías, inequívoco completamente el factor humano, por decirlo así, sí, en el cambio climático, es una realidad científicamente comprobada. El que no cree en eso, que tiene derecho a no creerlo, no cree en la ciencia. Claro. Y ahí estamos en un problema mucho más profundo.
Claro.
No cree en la ciencia.
Claro.
Porque esa persona no cree en el conocimiento y en la utilización de la razón, de la racionalidad, para poder conocer y evaluar, ¿no es cierto?, el mundo y la realidad en la que uno vive.
Claro. Ahora, el otro punto de la no acción. Es un lujo que, no, te lo juro por Dios, es un lujo que no nos podemos dar. Nosotros tenemos un marco de 2 años para reaccionar, sobre todo lo que es mitigación, que es la reducción de gas efecto invernadero, si queremos realmente mantenernos en 1,5 en los próximos 2 décadas. 1,5 es una locura. Entonces, la inacción es una irresponsabilidad para nosotros mismos, para el resto de la sociedad, para las sociedades futuras, para la naturaleza. O sea, nadie se va a salvar si es que no actuamos ahora. Es así de simple.
Para entender bien ¿cómo es la participación en tu caso como experta en el panel? ¿A ti te toca un aspecto puntual, específico a analizar?
Sí.
¿Participas también de la revisión de lo que hacen otros? ¿Cómo es la operativa?
Ya, mira, todo parte con que el punto focal del IPCC, que es de la Nación Unida, está en cada país. Tiene un punto focal, en este caso en el Ministerio de Medio Ambiente. Y el Ministerio de Medio Ambiente, cuando se van a escribir estos reportes, publica en los diarios, hace llamados públicos a los científicos que quieran participar. Se recogen los currículos de los científicos que postulan y estos se mandan a las Naciones Unidas y ellos seleccionan. En general son muy pocos científicos porque no da para más. Son 197 países los que participan en el IPCC. Y somos 270 autores líderes, en el fondo. Más de 1.000 o casi 1.000 todos, pero los líderes somos 270. Y lo que se hace ahí es que te asignan un tema, ¿ya? Y tú se organiza por capítulo. Y en tu capítulo tú te pones a escribir de ese tema, haces la revisión sistematizada y te pones a escribir ese tema junto con los otros autores. Esto sale a revisión pública. Y todo el que quiera hacer un comentario lo hace. Y ahí hay un proceso súper importante de transparencia. Porque todos los comentarios que se hacen al reporte se organizan en una matrices Excel interminable y todos tienen que ser respondidos. Incluye esto y está aquí, en tal parte. No incluye esto, pero por esta razón. Entonces hay revisores editores que se llaman, que lo que hacen es que se aseguran que haya sido respondida, pero bien respondida cada uno de esos comentarios. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en el caso de que soy autora líder? Yo escribo mi parte, ¿cierto? Pero también soy invitada a revisar y a comentar lo que escriben otros. Pero eso no es suficiente. Los comentarios que realmente valen al final son los del público, los que están abiertos a los gobiernos. Y además, el IPCC es un ejemplo de trabajo de ciencia y gobierno, porque también hay una etapa, que es la etapa de aprobación, en que se lee línea por línea el resumen de tomadores de decisiones, hay representantes de gobierno que se sientan, bueno, ahora nos sentamos en Zoom, a discutir cada una de las líneas del reporte.
Paulina, estamos comenzando, les recuerdo, con Paulina Aldunce, que es investigadora de la Universidad de Chile en el área de recursos naturales renovables y una de las autoras líderes de este informe del panel intergubernamental de cambio climático. ¿Cómo se para Chile en este reporte? Tú decías que hay focos locales, ¿no es cierto? Y hay además un atlas. Y por lo que estaba viendo también, hay un énfasis puesto en un tipo de hábitat, o varios tipos de hábitat en realidad, que nosotros, en los cuales nosotros tenemos mucha presencia en las montañas, sí. Los territorios, ¿no es cierto?, costeros, etcétera.
Bueno, casi te respondiste. En el fondo, Chile es un país vulnerable.
Vulnerable, claro.
Porque tiene varias características. Entre esas, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad de los glaciares y todo lo que es la criósfera, ¿no es cierto? También tiene todos los kilómetros, 4.000 kilómetros o más de mar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estas dos cosas ya están siendo muy afectadas. Mucha población vive en la zona rural. O trabaja en la agricultura, y la agricultura también está siendo profundamente afectada. Todo lo que es el recurso hídrico, nosotros llevamos una mega sequía de 12 años. Eso quiere decir que llevamos una sequía, que tenemos un déficit de precipitaciones de más del 30% por 12 años. Nunca había habido en Chile, en los registros, una sequía como esta, tan profunda como esta, ni en términos de extensión geográfica ni temporal. Y estudios dicen que 25% de la severidad de esta sequía es debida al cambio climático. O sea, podríamos estar sufriendo un 25% menos si no fuera por el cambio climático. O más.
Ahí, bueno, este obviamente es un tema que va mucho más allá de lo científico, y el insumo que da la ciencia es absolutamente fundamental, pero finalmente son las políticas las que mandan, y en ese sentido hay una cosa que es interesante y que se ha estado de alguna manera ha estado también sobre la mesa. Chile está redactando su nueva constitución, primer país que hace una constitución en este contexto, en este marco de tanta certeza en relación con el cambio climático. Yendo más allá de la científica, digamos, ¿cómo ves tú ese la incorporación de estos conceptos y de esta urgencia en el proceso constitucional?
Mira, lo único que te puedo decir es que ojalá lo incluyan. Como autor del IPCC, nosotros, nuestro rol es dar ciencia para apoyar la toma de decisiones y conocimiento científico, pero no es nuestro rol decir qué es lo que tienen o no tienen que hacer los gobiernos. Entonces, esa parte de la pregunta, como autor del IPCC, no te la puedo contestar. siento.
Pero sí, claro, pero sí, tal como tú lo decías, tiene que estar presente, o debiera estar presente. Lo que uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir como se ha dicho en algunos casos, una constitución ecológica o un gobierno ecológico o un gobierno medioambientalista? Y claro, uno se hace esas preguntas y bueno, no hay mucha experiencia en términos de las respuestas que se pueden dar.
Yo creo que sí. Mira, Chile, independiente que haya salido o no en el IPCC, tiene, no me acuerdo cuánto en este momento, 9 planes de adaptación al cambio climático sectoriales, uh-huh, o de sistema. Uh-huh. Y bueno, tú recordarás que nuestra nueva ministra de Medio Ambiente es Maisa Rojas.
Claro.
Y Maisa Rojas, ella trabaja en temas de cambio climático, ¿no es cierto? Esa es su especialidad. Y además ella fue la coordinadora de la mesa de cambio climático para la COP, en la cual yo también participé en la parte de adaptación. Entonces, yo sé que el cambio climático, bueno, todos los temas ambientales, por lo menos en términos de los nuevos ministerios, va a tener fuerza.
Vamos a ver en qué tipo de política se traduce, así que va a ser un periodo muy interesante. Paulina Aldunce, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ti.
Un placer.
Igual.
Paulina Aldunce, les recuerdo, una de las autoras líderes de el informe del panel intergubernamental de cambio climático, investigado por la profesora de la Universidad de Chile. Y ya nos vamos, viene Carta Notables con Bárbara Espejo. Hoy La Felicidad del Segundo Violín, 19 horas, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río y Sintonía Crónica, disco Epitafios. Ah, mira, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamayor. Presentamos Brian Jones. Que estén muy bien y nos vemos mañana aquí en Aire Fresco, en Radio Dura. Chao.